Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echarla contigo. Ya está también con nosotros Rosa Rosado. No hace falta que la Constitución diga miembros y miembras. Es la conclusión del estudio que Carmen Calvo encargó a la RAE, a la Real Academia, sobre el uso del lenguaje inclusivo. La vicepresidenta Calvo tiene el estudio desde el viernes y hoy lo ha presentado el director de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, que ha explicado que la Constitución sigue siendo gramaticalmente correcta.
El lenguaje de la Constitución se corresponde con los usos generales de empleo del español.
Claro, la Constitución recoge lo que se habla en la calle y la Real Academia defiende lo que se habla en la calle. La lengua tiene afortunadamente una Real Academia que defienda el habla de la gente-gente. La realidad de la gente-gente frente al lenguaje de los burócratas y los artificios. El problema, o el reto, es que no en todos los ámbitos de la vida social hay una Real Academia para defender los usos, como le llama Santiago Muñoz Machado, de los burócratas, de la élite política. Bueno, tendremos que hacerlo nosotros, defender la realidad, la calle, la gente, los usos sociales. Y hoy hemos visto de nuevo a Trapero, el que era mayor de los Mossos cuando se produjo el intento de secesión de Cataluña. Lo hemos vuelto a ver porque se ha iniciado el juicio contra él que se sigue en la Audiencia Nacional. El juicio del Supremo sobre el procés no es el único juicio del procés. Ha llegado Trapero solo al tribunal, a la Audiencia Nacional, porque ya no es ese héroe que aclamaban los independentistas en un tiempo. Trapero y dos altos cargos de la Consejería de Interior están acusados de rebelión, en juego 11 años de cárcel. Aunque esta acusación ha ido perdiendo fuerza porque, claro, si sus jefes solo fueron condenados por sedición, es complicado que a él le condenen por rebelión. La Fiscalía, cuando Segarra era fiscal general del Estado, cuando Sánchez luchaba contra el independentismo, los acusó, ya digo, en su momento de rebelión. Hoy, en las cuestiones previas al comienzo del juicio, el fiscal Carballo, que es uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, ya ha anticipado que ahora no, pero sí al final del juicio, probablemente la Fiscalía decidirá cómo cambia la calificación del delito. O sea, que seguramente dejarán de acusarlo por rebelión. No es en la acusación de la Fiscalía hacia Trapero donde estará el test de la politización. El test de la politización de la Fiscalía estará fundamentalmente en los recursos que se hagan a los permisos penitenciarios cuando esta gente empiece a tener, los condenados por el procés, permisos penitenciarios. Es lógico que se cambie la calificación si el Supremo no ha condenado por rebelión. En la declaración que ha hecho hoy Trapero, Puigdemont ha negado que conociera personalmente a Puigdemont. Cuando declaró en el Supremo, Trapero aseguró que había avisado a Puigdemont de que si seguía con el proyecto de celebrar el referéndum, que podía haber violencia. Esta es una de las bazas que tiene o que quiere jugar Trapero, que él ya había avisado a Puigdemont de que no se podía seguir adelante. Pero los dos puntos que tiene en contra en este juicio Trapero son su actuación el día en el que se produjo el registro en la Consejería de Economía por parte de la Guardia Civil, el 20 de septiembre, cuando una multitud acosó a la Guardia Civil, la secretaria judicial tuvo que salir por una ventana, ya recordarán ustedes aquellos hechos. Y el otro asunto caliente es ¿qué hicieron los Mossos el día del referéndum ilegal? Bueno, hoy se ha hablado en el juicio del 20 de septiembre y el registro. Lo que ha mantenido Trapero es que la culpa fue de la Guardia Civil. O sea, los Mossos no le echaron una mano a la Guardia Civil. Los Mossos estuvieron hablando con la gente de Asamblea Nacional Catalana, con Jordi Sánchez, y hoy Trapero le ha echado la culpa a la Guardia Civil. El otro asunto delicado, ya digo, es la actuación de los Mossos en el día del referéndum ilegal. Porque el coronel de la Guardia Civil, Pedro Cobos, en el Supremo, acusó a los Mossos no solo de no obedecer a los jueces, no solo de no impedir el referéndum, sino de facilitarlo.
Se dan las tres condiciones que habíamos puesto: insuficiencia, la de inadecuación y la de ineficacia. El dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos de Escuadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo.
Esa acusación de que Trapero ayudó a la consulta y no la impidió está encima de la mesa. El independentismo no va a defender a Trapero. Si no estás en primera línea para saltar de la trinchera, se olvidan de ti. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y además de estar muy pendientes de los efectos del temporal de la borrasca Gloria, vamos a charlar con Josep Pascual, que lleva desde los 15 años, de eso hace más de 50, midiendo todos los días la temperatura de su mar en Estartir, en Girona. Y sus mediciones han llegado a la misma conclusión que los grandes científicos. La temperatura del océano sigue subiendo. Y según un estudio, el 95% de los hombres utiliza una silla como armario principal. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a ver si estás a favor de esta silla armario.
¿Hombres son inclusivos o es masculino?
Bueno, esto es una práctica habitual tanto en hombres como en mujeres, Fernando. Algunos incluso tienen hasta dos sillas.
Pues aunque me dé vergüenza decirlo, yo tenía un galán de noche y lo cambié por dos sillas. Y lo malo no es eso, es que ahora también utilizo el esquinazo de la puerta para colgar la cazadora. Qué vergüenza.
Bueno, pues eso, ¿qué utilizas tú como armario? ¿Sillas? ¿Galán? ¿Esquinazo de la puerta? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos al chequeo del nuevo Barça, que Quique Setién consiguió ayer la victoria 1-0 frente al Granada con gol de Leo Messi. El Barça y el Real Madrid le sacan ya 8 puntos al Atlético y al Sevilla, y hay que viajar a Sevilla para saber qué dicen un día, un par de días después de lo ocurrido en el Bernabéu, Pepe Castro y Monchi. Así sonó en la voz de Manolo Oliveros el primer gol de la era Quique Setién.
Leo para Griezmann, para Arturo Vidal, y te compra Leo, gol, Leo, mira que llegó el tacón de Arturo Vidal, el chileno, para Leo, marca Leo Messi, Barça 1. Granada.
Ese es el gol de la primera victoria de Quique. Ponemos la lupa en lo que fue el nuevo Barça de Quique Setién, Luis Munilla.
Avisó Setién Corrochano en su presentación que no iba a renunciar a su estilo y el Barça fue más asociativo que nunca. Terminó el partido con un 83% de posesión y además un dato que no se veía desde la época de Guardiola. El equipo superó los 1000 pases con un porcentaje de acierto del 92%. Solamente Busquets ya dio más pases que todo el Granada junto. Se achaca falta de constancia en la velocidad de circulación del balón, también de profundidad, también de remate, pero hubo más presión tras pérdida. Y otro dato destacable para el barcelonismo es que jugaron 8 canteranos y 7 terminaron el partido, con mención especial a Riqui Puig.
Manolo Oliveros, primeras reflexiones de Quique Setién tras la victoria.
Quique Setién satisfecho porque vio bastante reflejado en el campo las previsiones que él quería aplicar sobre el terreno de juego, contando además que en su equipo, cómo no, por si acaso, está Leo Messi.
Uno, la verdad es que se tranquiliza mucho teniendo a Messi, porque al final todos estos partidos seguramente es él el que los lleva desatascando pues más de una década, ¿no? Y esto es una ventaja para cualquier equipo. Pero al margen de eso, en otras cosas que sí se pueden controlar, yo creo que el equipo ha estado bien. Es verdad que seguramente cuando me pare a ver el partido con tranquilidad, pues puede haber cosas que realmente nos pueden ayudar para mejorar, pero estoy bastante contento con muchas de las cosas.
Esa es la opinión de Quique. A ver la opinión de los jugadores con noticia en el día de hoy, Elena Condis, porque vuelve Dembélé.
Hoy es la buena noticia. Dembélé por primera vez ha pisado césped 2 meses después de lesionarse a finales de noviembre el bíceps femoral derecho. El club ha difundido la imagen del francés ejercitándose sobre el campo en solitario. Dembélé afronta la última fase de su recuperación aquí. Según me dicen desde su entorno, el tratamiento en Doha, en Qatar, ha ido mejor de lo esperado. La previsión es que esté disponible a mediados de febrero. Me dicen que Dembélé está muy feliz con la llegada de Setién. Cree que encajará a la perfección en el dibujo y que la preparación física del nuevo técnico será más exigente y adecuada para él que la de Valverde. Ayer, desde el vestuario, valoraban así la llegada de Setién, Son, Busquets y Riqui Puig tras el partido.
Ya lo iréis viendo lo que nos pide el míster, no lo vamos a desvelar ahora ni tampoco vamos a ponernos a comparar, porque al final lo único que puede pasar es que parece que tomes partido por uno por otro, y nosotros estamos encantados con lo que ha hecho Ernesto hasta aquí, y ahora pues estamos encantados con Quique Setién.
Yo creo que es un entrenador muy cercano, que te explica las cosas, que te dice lo que quiere, y yo creo que pues los jugadores estamos muy contentos y creo que el grupo pues está muy feliz. Y respecto a Valverde, yo no tengo nada contra él, me hizo debutar, he aprendido muchísimo y sobre todo he crecido como jugador.
Líder el Barcelona y empatado a puntos con el Barça, el Real Madrid, que ganó el sábado 2-1 al Sevilla. De ese partido quedó esta queja de Monchi.
Una jugada que marca todo el partido, una jugada que evidentemente nos hace mucho daño, y es absurdo analizar a partir de ahí nada, porque no hay más que analizar después de esa jugada.
Quizá con el reglamento en la mano, también hay otro gol que se podría haber anulado, en este caso el del Sevilla, no sé si a ti también te da esa sensación por esa mano.
Si anulan ese gol, igual bajo el campo y saco el equipo, por ejemplo.
Sobre las críticas a Monchi ha opinado esta mañana el presidente de la entidad, Pepe Castro.
Yo creo que Monchi representa a todos y cada uno de los sevillistas, desde el presidente al último abonado, al último simpatizante, y lo que no se puede hacer es daño por una frase. Y esa frase cada uno la entiende como la quiere entender, pero la única idea es hacer daño. Yo creo que ya de este tema hemos hablado bastante, y desde luego en esta casa no se hablará absolutamente nada más de este tema.
Hoy ha presentado el Sevilla en Nesiri y allí ha hablado Monchi, que dice lo siguiente, Víctor Fernández.
En el Sevilla sigue latente, como hemos escuchado, el enfado por lo ocurrido en el Bernabéu. Ha hablado también Lopetegui anteriormente. Ha deslizado que el gol está mal anulado y ha mostrado su malestar. Y también ha hablado Monchi acerca de todo lo que se han dicho acerca de sus críticas. Así de rotundo ha sido el director deportivo.
Ante la aluvión de columnas, comentarios, críticas que ha habido de todo lo que es fuera del Sevilla o fuera del sevillismo, decir fundamentalmente que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada lo que se diga, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla.
Y mientras tanto, el Real Madrid prepara el partido de Copa contra Unionistas del miércoles. La pregunta a Miguel Ángel Díaz es si está listo Gareth Bale para jugar ese partido.
Sí, no entró en la convocatoria el pasado fin de semana ante el Sevilla. Dijo Zidane que tenía algunas leves molestias. Hoy Bale se ha entrenado con normalidad. Es cierto que el entrenamiento ha sido suave, pero todo apunta a que podría viajar el miércoles a Salamanca. Recordemos que Bale no marca esta temporada desde el pasado 1 de septiembre y en el Bernabéu desde marzo de 2019. Esa convocatoria podría tener a futbolistas de la talla de James, que también fue descartado. Marcelo, que parece que acabó con alguna molestia, también se ha entrenado con normalidad. Ya solo quedan tres inquilinos en la enfermería. Ramos, que estará para jugar en Pucela el próximo domingo. Hazard sigue realizando carrera continua, se le espera para el derbi entre Atlético de Madrid, y Asensio, que sigue trotando aún sin fecha de vuelta.
Del Atlético, que perdió en Ipurúa el sábado contra el Eibar 2-0, hay un nombre de futuro, que es el de Edison Cavani. Habla el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo.
Él ha sido claro con nosotros, quiere salir. Es verdad que hemos tenido una oferta del Atlético de Madrid, pero es una oferta que no nos satisface para el valor de un jugador como Cavani.
No, para el valor del jugador. Après, je pense que
por
Cavani,
ser quien es, le vamos a escuchar, pero honestamente no sé cómo va a terminar el asunto.
Y après, honnêtement,
a día de hoy está un poco lejos del Atleti. La situación es esta y no sé lo que va a pasar. Distant.
Lo último sobre la posibilidad de fichar a Cavani es lo que cuente Antonio Ruiz.
Sí, coincide además con la versión que venimos contando los últimos días, esas declaraciones, sentencia prácticamente de Leonardo, en las que el Paris Saint-Germain no se viene a aceptar las condiciones que impone el Atlético de Madrid para traerse a Cavani. Momentos antes de esas declaraciones ha habido una puerta abierta a la ilusión, porque el entrenador del Paris Saint-Germain, Tuchel, había dicho que no sabía si Cavani iba a estar jugando en París en febrero, pero finalmente esas palabras de Leonardo confirman que la oferta del Atlético es insuficiente y que, como contamos en la COPE, es el jugador el que tiene que presionar para intentar obtener rédito de esto.
Y de la jornada del domingo destaca el partido de ayer por la mañana, Mallorca 4, Valencia 1.
La frontal para Budimir. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto no se veía por aquí hacía tiempo! ¡Y cómo cruza el balón el croata!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Budimir!
El Mallorca está fuera del descenso y el Valencia está a las puertas de Europa. Rafa Villarejo, dos noticias. La primera, nuevo nombramiento en la dirección de fútbol. ¿Y qué pasa con la expulsión de Parejo?
Sí, es nuestro comentarista COPE, César Sánchez, portero del Valencia en su día, segundo entrenador del cuerpo técnico de Paco Ayestarán. Es desde esta mañana el nuevo director deportivo. Llega acompañado de Miguel Ángel Corona, exdirector deportivo del Almería, que será ahora el director de scouting. Todo, como decías, en el día después de esa debacle en Mallorca, un partido que dejó la injusta expulsión de Parejo, que se pierde el partido ante el Barça del sábado. El club, a pesar de que las imágenes son evidentes, ha decidido no recurrir porque cree que hay poco que pelear ante la decisión de Melero López.
Habla Parejo.
Pedir disculpas, intentar que no vuelva a pasar, pero las imágenes hablan por sí solas. De hecho, el rival se sorprende hasta de que piten falta, porque yo hablo con él y me dice que no es falta. Y la segunda, bueno, yo creo que un poco parecido, ¿no? Toco el balón clarísimamente, que pueda pitar falta, no lo dudo, pero que de ahí a ser una segunda tarjeta amarilla me parece muy riguroso.
Y nos queda una noticia de Berti que les cuenta, como todos los días, Gema Santo. Gema.
Pues sí, Corro, vamos a recordar que en Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil mismamente. Entra ya en berti.es y compruébalo. Calcula tu seguro en solo 2 minutos y encima te vas a llevar 3 meses gratis. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gemma, y más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Más cosas de ayer, por ejemplo, el Betis le ganó 3-0 a la Real Sociedad.
¡Gol del Banda! Aparece por arriba con la cabeza Borja Iglesias. ¡Uy, qué pérdida de balón, Joaquín! ¡Gol, gol!
Andrés Ocaña sigue escalando posiciones el Betis.
Sí, hay motivos para ilusionarse, porque la verdad es que se vio cómo conjugaban jugadores como Joaquín, Canales, Aleñá, que debutaba como titular en Liga, y todavía la espera, aunque debutó, de la titularidad de Guido Rodríguez y con la ausencia de Fekir. Un Betis que manejó a su antojo en la primera parte a la Real y que se sitúa a 4 puntos de Europa y teniendo que visitar el estadio del Rayo Vallecano en Copa.
Así suena la victoria del Español en Villarreal por 1-2.
Ha rematado David López. Marca el Español. Marca el equipo de Abelardo.
Se viene por la parte derecha el Español. El centro, la última, toma el gol. Gol, gol, gol.
¿Cómo,
gol,
cómo,
gol,
cómo, gol, cómo? ¡Es Benetti!
Y el Español, Quique Iglesias, sigue fichando futbolistas. El último, Cabrera del Getafe.
Sí, presenta aquí a las 4 a Lele Cabrera, central de 28 años, uruguayo. Desde Getafe llega por los 9 millones de euros de su cláusula. Firma hasta 2024 y ha entrenado con sus compañeros. Evidentemente no va a ser el último. El hombre de banda que quiere el Español, desde el viernes lo venimos contando aquí, es Adrián Embarba. El Español intenta su fichaje, convencer al Rayo de que negocie esa cláusula de 10 millones de euros. El acuerdo con el futbolista es total. Hay, de todos modos, alguna otra opción abierta.
Y el último partido de ayer, el empate a 1 entre el Atleti de Bilbao y el Celta.
Llegó Aspas, Aspas para Rafinha, Rafinha, chuta, gol, 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 gol. Se saca un zapatazo de zurda, raso, duro, seco, abajo, Rafinha. Penalti a favor del Atleti. Para Raúl García, el héroe del partido, era el portero del Celta, Rubén Blanco. ¡Raúl!
Siguen en descenso el Celta, el Leganés y el Español. Mercado de fichajes, Juan Igual, Villarreal. ¿Ekambi ya es jugador del Olympique de Lyon?
No, pero lo será, Corrochano. Ya está en Lyon Ekambi. Durante el día de hoy tiene previsto pasar revisión médica y firmar su nuevo contrato con el Olympique. Recordemos, va a ser una cesión con opción de compra obligatoria de 20 millones de euros, más algunos bonus y porcentaje por una futura venta del futbolista.
En el Deportivo Alavés, ¿qué portero ficha el Alavés, Roberto Arriaga?
Pues el madrileño Roberto Jiménez, que llega procedente del West Ham. Va a jugar en calidad de cedido hasta final de la temporada. Un portero con experiencia que viene a suplir la baja de Sivera y a competir por un puesto con Fernando Pacheco.
En el Levante, lesión de Bardi del sábado. El tiempo de baja es una lesión muscular, va a ser de 12 días. Vamos a Pamplona porque Alberto Sanz comienza el juicio por el caso Osasuna. Recuerdo, temporada 2013-2014, posible amaño de partidos Osasuna-Valladolid y Osasuna-Betis.
Así es, con 6 exdirectivos rojillos y 3 exjugadores del Betis involucrados. Esta mañana se han explicado durante 4 horas las cuestiones previas. A las 4:30 se reanudará la sesión para comunicar las decisiones sobre lo que se ha pedido. Destacan dos cosas. Se ha pedido que los acusados hablen después de la práctica de las pruebas y que la Liga sea acusación popular y no particular, lo cual limitaría las posibilidades de la Liga de pedir indemnizaciones y también, por supuesto, el pago de las costas judiciales.
Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vamos con la jornada de segunda división, Javier Pascual, porque hay cambio de líder.
Y ese nuevo líder es el Almería de José María Gutiérrez tras su victoria ante el Extremadura y aprovechó así la derrota del Cádiz ante un Depor que sumó la cuarta victoria consecutiva y ya está a un punto de la salvación que la marca. Luego tuvimos el aplazamiento del Mirandés Zaragoza el pasado sábado por la lluvia. Destacamos también el empate a 1 entre el Oviedo y el Huesca, empate a 0 entre el Fuenlabrada y el Málaga y los triunfos del Numancia sobre el Sporting y del Tenerife sobre el Girona.
Liga Iberdrola, Barça 3, Rayo Vallecano 1, Sevilla 2, Atlético 2. Le saca el Barça 9 puntos al Atlético, pero la noticia Andrea Peláez es que peligra el convenio de futbolistas.
No hay todavía fecha para la firma del convenio. Se entiende que va a ser esta semana. Las partes han dado su visto bueno, pero sigue habiendo desencuentros en relación a los derechos de televisión. La paciencia de las jugadoras se acaba y esta tarde en ACE a las 6 una representación de las futbolistas ofrecerá una rueda de prensa para expresar su enfado.
Vamos con el tenis abierto de Australia. Comienza para todos, para los españoles también. Así que Ángel García, enviado especial, ¿cómo ha sido la jornada?
Empezó el Abierto de Australia y cayó el diluvio universal sobre Melbourne parando el tenis. A los españoles les dio tiempo a que Paula Badosa ganase claramente a la sueca Larsson, a que Carballes perdiese con Berankis y a que Bautista le ganase el primer set a Feliciano. En cuanto a los favoritos, perdió Shapovalov y ganaron fácil Federer y Djokovic. Mañana a las 5 de la madrugada, más o menos hora española, jugará Rafa Nadal ante el boliviano Deli en el número 73 del mundo y esta es Paula Badosa encantada con la primera victoria de su carrera en Grand Slam.
Sí, la verdad que es súper especial. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. El año pasado era una barrera que no pude superar y la verdad que este año me he mentalizado muy bien, hemos trabajado muy bien la pretemporada y la verdad que me ha salido partido muy muy bueno.
Europeo de balonmano, Bielorrusia, España. Enviado especial Luis Malvar, ¿qué hace falta para que España se clasifique para semifinales?
Pues los hispanos necesitan un punto ante Bielorrusia para estar matemáticamente clasificado para esas semifinales. Jordi Rivera ha realizado un cambio, sale del equipo Dani Dusebaev, entra en su lugar Josu Goñi. A tener en cuenta el pivote Karalev y el lateral izquierdo Kulev, España tiene muchas ganas de certificar ya de una vez por todas las semifinales del Europeo 2020. España-Bielorrusia a las 6:15 en el Bienestar Halle de Viena, bajo la dirección de los portugueses Santos y Fonseca.
Y así sonaba ayer la llegada de Carlos Sainz en el aeropuerto de Badajoz, tercer Rally Dakar para el madrileño. Y ahora el baloncesto. Hacemos repaso. Pilar Casado, de la jornada ACB, perdió el Real Madrid en su casa, en el Wizzing Center.
Se aprieta la cabeza de la tabla ligandesa después de que, como dices, ayer el Real Madrid cediera en casa ante Baskonia. Los blancos no perdían en el Palacio desde el 4 de abril de 2019. Empata victorias con un Barça que ganó al Montaquiz Fuenlabrada con ciertos apuros tras haber dominado el choque sin grandes problemas. Los otros 6 equipos que están entre los 8 primeros ganaron todos, es decir, Zaragoza, Tenerife, Bilbao, Valencia, Andorra y Unicaja. Y el descenso sigue siendo asunto madrileño de Fuenlabrada y de Movistar Estudiantes.
Vamos al Parra Center porque hoy se celebra uno de los días más señalados de la NBA, el Martin Luther King. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Es festivo en todos los Estados Unidos y la NBA aprovecha para llenar el día de baloncesto. Se juegan un total de 14 partidos. Solo descansan los Clippers y los Mavericks y desde las 8 de la tarde hora española se podrá disfrutar de la mejor liga del mundo. El duelo estrella de la jornada será el clásico en mayúsculas de la NBA, con los Celtics recibiendo a los Lakers a partir de la 1:30 de la mañana. Fuera de lo que es la actividad deportiva, gran noticia para los amantes del baloncesto. Los Warriors marcan el 1 de marzo como el día del posible regreso de Stephen Curry a las pistas.
Damos cuenta, Quique Iglesias, del inicio de la temporada de ciclismo.
Sí, señor, en Australia, como siempre, ha empezado la temporada de ciclista con victoria al sprint para el australiano Caleb Ewan, y a partir de mañana el Tour Down Under, como siempre, la primera gran prueba del World Tour. Evidentemente está Movistar sin sus figuras, está con los españoles Arcas, Lluís Mas, Edu Prades y el buen corredor Sergio Samitier.
Europeo de waterpolo, hoy la España masculina, octavos de final, Alemania-España a las 4 de la tarde. Y mañana la España femenina en cuartos de final contra Grecia. En bádminton, Carolina Marín perdió la final en Tailandia. Y tenemos en Indonesia. Y tenemos ya definida la Super Bowl, Dani Asenjo.
Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se van a disputar en Miami la edición número 54 de la Super Bowl. Será la madrugada del domingo 2 al lunes 3 de febrero. Shakira y Jennifer López pondrán la música en el descanso.
Esto lo sentían en el Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entrenamiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Se pueden imaginar que anoche en el tertulión del tiempo de juego, la discusión subida de tono de lo que pasó en el Real Madrid-Sevilla.
Ya vamos a declarar finalmente que no habían llegado al juicio Oliva y Víctor Fernández. Después de ver todas las imágenes, ¿crees que ese bloqueo, ese placaje es...?
No, si yo solo tengo que ver una. Yo cuando había visto el VAR, digo, bueno, ya se ha acabado el gran, entre comillas, para que nadie se ofenda, mangazo deportivo, se ha acabado. Pero nada, hay una nueva modalidad que es el mangazo tecnológico, que es que va el árbitro al VAR, lo ves por la tele y lo pita, ole.
¿Para ti es falta, Cañizares?
Absolutamente.
Sí. ¿Palomar?
Sí.
¿Paco?
Tengo que explicarlo, para mí no, con el reglamento ni lo sé.
¿Lama?
Para mí no.
¿Guas?
Para mí no.
¿Emilio?
No.
¿Rico?
No.
¿Bustos?
Penalti, claro.
¿Cómo penalti?
No, perdón.
¿Cómo penalti? Penalti no puede ser, joder.
Falta clara.
Bustos, tío. Una cosa es que no te guste Pedro Sánchez y otra cosa... Una cosa es que no te guste Pedro Sánchez y otra cosa es que sea penalti.
Albelda.
No habla de Irene Montero.
Para mí no.
Albelda, para ti no.
No.
Oliva.
No, porque Militao creo que tiene ya pérdida.
Es que no habéis contado lo más importante de esta jugada, es que el árbitro no lo ve. Es que el árbitro Martínez Murana no lo ve.
Munuera.
Es que este es el detalle más importante de por qué te llaman a verla.
Segunda jugada. ¿Me puedes decir por qué el árbitro no anula el gol, teniendo en cuenta que nos habíais dicho, que todas las manos en ataque que terminaran en gol iban a ser de esa forma?
Yo hubiera llamado al VAR para ver esa jugada porque creo que genera una ocasión.
Como ya me ha superado lo del reglamento y las interpretaciones y las circulares, tiro del fútbol de toda la vida. ¿Existe un bloqueo y el bloqueo según el reglamento de falta? Pues igual, pero es que yo en cada córner veo 7.500 agarrones, choques y no sé qué, que no se pitan. Y como la mano me parece involuntaria, pues sigo pensando que esas manos no se deben pitar.
Bueno, vaya lío. Sobre esto estamos preguntando en @deportescope. Asenjo.
Sí, pedimos que completen la frase. El Sevilla se queja, hemos dado dos opciones, con razón o sin razón. Y estamos cerca de los 3.500 votos y casi igualdad máxima. El 50,6 dice que el Sevilla se queja con razón. El 49,4% dice que no tiene razón el conjunto
casi
andaluz.
Casi troleo de la encuesta, ¿eh? Hay que empezar a pensar que puede haber troleo de la encuesta. Bueno, vamos a preguntarle a Pedro Martín, Greto Martín. Estuvo el otro día en el grupo Risa contando su vida. Reto pedito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué se te pasa por la cabeza esta semana? ¿Qué estás pensando?
Pues,
aparte del VAR.
¿Qué Copa del Rey esta semana, no?
Copa del Rey, sí, señor. Mañana empieza la jornada de la Copa del Rey.
Y, bueno, tienen que encontrar la gente hoy, esta semana, un rey de España.
¿Un rey de España?
¿Qué te parece?
Muy bien, muy ilustrativo.
Sí, sí, vamos a hacer un poquito de
cultivando
historia.
Un poco a la audiencia. Vale, sí. Y entonces, ¿la primera pista?
La primera pista es... estuvo reinando menos de 30 años.
Menos de 30 años. Creo que ibas a decir nada, que el breve ibas a decir.
No, es que si pongo uno muy breve, claro, muy breve, claro. Iba a ser muy fácil.
Menos de 30 años.
Hay varios, bastantes, que han estado más de 30 años y otros cuantos que han estado menos de 30.
Pero las pistas irá de qué casa es, ¿no? En la semana, ¿o qué? ¿O no?
Sí, 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 ya iremos dando pistas buenas. Sí,
vale,
sí.
Menos de 30 años.
menos de 30 años. El rey Juan Carlos ha sido menos de 30 años, ¿no? O por ahí han dado. No, a lo mejor es un poco más.
Sí, yo creo que más de 30
años. Un poco
años,
más, sí. Un poco más, sí. Muy bien, Pedro, pues nada, pues esta semana, viendo que hay Copa del Rey, busca a Pedro Martín, Reto Perito, un rey. Un abrazo, Pedro, ¿eh?
Adiós, todos.
Venga, todos al 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. ¿De qué se habla en esta tarde? ¿De qué vamos a hablar nosotros? Bueno, se habla del lunes más triste. Hoy es el 20 de enero. Y, bueno, entre un psicólogo y una agencia de publicidad hace algunos años se inventaron, aplicando una fórmula, que este era el lunes más triste del año por una serie de variables que luego explicaremos. Los promotores del lunes más triste ahora dicen que hay que parar el lunes más triste. En cualquier caso, la pregunta que nos vamos a hacer esta tarde es ¿pero es que no tenemos derecho a estar tristes? ¿Es que es un delito estar triste? Porque las vacas no están tristes, ¿eh? Las morsas no están tristes. Quizá la tristeza tiene mucho que ver con la condición humana. Si uno está triste porque las cosas espera que vayan mejor, ¿no? Uno está triste porque no está muerto, porque no está desesperado. Hablaremos de lunes más triste. Se habla también de la declaración de el mayor, que fue mayor, que ya no lo es, Trapero, en uno de los juicios del proceso, porque no solo está el juicio del Supremo, también hay otros juicios como el de la Audiencia Nacional. Ahí hay una cuestión sobre la acusación que la Fiscalía en su momento hizo de rebelión, que ahora parece tener poco sentido, porque si los jefes fueron condenados por sedición, es raro que Trapero sea condenado por rebelión. En cualquier caso, foco sobre la Fiscalía para ver cómo acaba calificando los hechos, con qué delito, el tipo penal en el que subsume los hechos la Fiscalía. De momento la Fiscalía ha dicho que no revisa la acusación. Y hoy le han preguntado a Trapero sobre todo por lo que pasó el 20 de septiembre, que es cuando la Guardia Civil fue a hacer un registro a la Consejería de Economía. El independentismo montó allí un aquelarre, reventando los coches, acosando físicamente a la Guardia Civil, y los mossos no le echaron una mano. Y estuvieron además chalaneando con Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana. Bueno, lo que ha dicho Trapero hoy es que en realidad la culpa fue de la Guardia Civil, que no le avisó a tiempo. Se habla de Trapero y sigue el culebrón del PIN, porque, bueno, hay quien ya ha pedido el 155 para Murcia, el 155 para Murcia. Ahora parece que no, pero es un claro ejemplo de la diferencia entre un gobierno que está a los hechos o un gobierno que quiere imponer una cierta forma de ver las cosas. Los hechos son que en una comunidad autónoma, para ciertos casos, se ha previsto esa posibilidad. Y ahora el gobierno parece que se está enfrentando al mayor problema que ha tenido y que tiene España. Y otro asunto del que se habla, se está hablando, es la revisión a la baja del crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional para España el año que viene, al 1,6%, porque dice el Fondo Monetario Internacional que la economía española, bueno, pues tiene una desaceleración más acusada de lo inicialmente previsto. A Davos, que es donde se ha presentado el informe, va mañana Pedro Sánchez, porque quería, y eso es una cosa importante, que haya más confianza en España. Claro, si se está desacelerando la economía, ¿es conveniente subir impuestos? Si se está desacelerando de forma considerable la economía, ¿es conveniente una contrarreforma laboral? Si se está desacelerando la economía, ¿es conveniente un aumento del déficit mayor del inicialmente previsto, como está en va a defender Nadia Calviño, la ministra de Economía, en el Eurogrupo? De esto es de lo que se habla, de esto es de lo que vamos a hablar. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y se habla, como no, también de la borrasca Gloria, un temporal histórico, como lo están calificando algunos meteorólogos, con olas de 8 metros, con vientos de 100 kilómetros por hora y con nieve, con espesores muy importantes en algunas zonas del Levante español, hasta medio metro de nieve, que eso es mucha nieve. Cuidado, porque hay 9 provincias en alerta roja, y eso desde luego no es ninguna tontería. Y hablaremos de las causas, de si es o no un temporal habitual, normal o histórico, como decimos. Y hablamos también de la temperatura del agua del mar. Y esto sí que es importante, y nos vamos a detener ahora un instante, porque el calor acumulado en los océanos y mares marca un nuevo récord a nivel mundial. Un nuevo análisis realizado por un equipo internacional de 14 científicos de 11 institutos de todo el mundo muestra que efectivamente en 2019 ha sido el año más caluroso que se ha registrado en cuanto a la temperatura del agua de los océanos. Para poner un ejemplo, el exceso de calor que hemos generado en los océanos en los últimos 25 años es igual a casi 4 millones de explosiones de bombas atómicas de Hiroshima, que claro, dicho así ya, realmente es como para asustarse. ¿Pero qué significa que suba y suba y suba, aunque sea poquito, pero que siga subiendo, que esa sea la tendencia generalizada del agua del mar, la temperatura del agua del mar? Porque hablamos mucho del cambio climático. Hemos tenido una cumbre del clima en Madrid hace bien poco, la COP25. Se ha hablado de ese cambio climático, pero no se ha hablado tanto del calentamiento del agua de los océanos. Y vamos a hacerlo con Vicente Navarro, es catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Vicente, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, es un hecho, se está calentando el mar, los océanos del mundo se calientan. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Bueno, en primer lugar, una de las características fundamentales de las emisiones de CO2 es que todo lo que mandas a la atmósfera, el 20 o el 30% queda absorbido por el mar. Eso va a provocar, en primer lugar, un proceso donde la temperatura, aunque es muy paulatina, va creciendo de una forma muy, muy leve, va provocando también un cambio en el pH del agua del mar, y eso provoca fundamentalmente una alteración de los ecosistemas marinos. Eso provoca que cambie la flora y la fauna y, por tanto, a la larga, la desaparición de especies.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Medio grado? ¿Un grado?
Muy poco, muy poco. Estamos hablando de valores muy reducidos. Lo que pasa es que esos valores muy reducidos se van acumulando durante decenas de años. Y esos valores durante decenas de años, solamente para que te hagas una idea, desde finales del siglo XIX hasta la fecha que estamos ahora mismo, la temperatura del agua del mar no ha subido más de un grado. Pero es que la alteración de las especies es muy sensible ante esas variaciones de temperatura. Y no solamente sobre esas variaciones de temperatura, sino lo que la variación de la temperatura conlleva en todos los demás componentes, tanto de la fauna como de la flora marina.
¿Y hay mares y mares, océanos y océanos? ¿En algunos mares está subiendo más rápidamente la temperatura?
Mira, una de las cosas que se observaba fácilmente este año en el Mediterráneo es que hemos tenido temperaturas prácticamente de 28 o 29 grados hasta muy entrado el mes de septiembre. Ahora mismo la temperatura en el Mediterráneo estamos en 18 grados. En 18 grados es una situación que puede ser de mares como el Atlántico, mares como el Atlántico en el mes del verano. Y este año, en el verano cantábrico, hemos tenido temperaturas de 22 y 23 grados, que muchas veces se decía en las noticias que la temperatura del Cantábrico era muy parecida a la temperatura del Mediterráneo.
Espera un momento, Vicente, porque nos está escuchando desde Girona Josep Pascual. Josep lleva desde los 15 años, y de eso hace más de 50, saliendo con su barca al mar para medir la temperatura. Él vive en Lestartit, es una zona además protegida medioambientalmente, y sus datos además le han llevado a colaborar con el Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña y también con la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Hola, Josep, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, no sé si has podido salir hoy, porque ¿cómo estáis con el temporal por la zona?
Uy, no, hoy sería inviable. Si salgo, no vuelvo, seguro.
Sí, ¿no?
Porque tenemos olas en la misma costa de 3 a 4 metros ahora mismo de altura. Además, con vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros hora.
O sea, que el panorama está feo, desde luego, y mejor quedarse en casa, sin duda. Pero cuando puedes, todos los días sales y cada día mides la temperatura.
No, o sea, Lo hago habitualmente, cuando es posible, un par de veces por semana, pero no lo hago a pie de costa, sino que voy con mi barquita a un par de millas del puerto, mar afuera, donde hay una profundidad de hasta 90, 95 metros, y allí tomo datos desde la superficie con unos termómetros y aparatos cedidos por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona hasta la parte más profunda.
Ajá. ¿Por qué haces esto?
Bueno, es una afición. Una de las causas, indudablemente, de pequeño aprendes cosas que te marcan, y mi padre y mi abuelo eran pescadores, y cuando era yo muy pequeño me llevaban con la barca. Era una época donde no había Meteosat, donde no había modelos numéricos, y los pescadores tenían que saber el tiempo con sus observaciones directas, con las nubes, con la mar de fondo, con los vientos. Y esto, los comentarios que hacían mi padre y mi abuelo, me marcó tanto que al final me aficioné, y como tampoco sabía la temperatura que tenía el mar, pues un día se me ocurrió poner un termómetro dentro para ver qué pasaba. Y cuando fui a estudiar en Barcelona, pues me puse en contacto con AEMET y con el Instituto de Ciencias del Mar, y me facilitaron pues aparatos o termómetros e instrumental para la medición.
Porque tú al principio utilizabas el termómetro que tenías en casa, el de la temperatura, bueno, el de medirse la fiebre, ¿o qué termómetro usabas?
Sí, utilizaba un termómetro que había costado 20 pesetas. Y lo miraba, claro, en superficie, pero era totalmente anecdótico, hasta que un día se me ocurrió coger la barca y salir fuera del puerto hasta un sitio donde había 20 metros de profundidad, y con un termómetro de máxima y mínima, y este ya un poco más caro, 120 pesetas.
Ya un poquito más sofisticado. Bueno, ¿y qué conclusiones has sacado después de medir el agua del mar durante tantísimos años, Josep?
Sí, bueno, lo que comentaba anteriormente el profesor.
Sí, Vicente Negro, que nos acompaña, sí.
Sí, pues saludos.
Encantado.
Sí, por favor, podéis hablar entre vosotros también. Sí.
A mí me ha encantado lo que has contado, porque yo siempre mido la temperatura los miércoles y lo llevo haciendo desde hace 25 años.
Por favor.
O sea que. Pero ¿y
dónde vas a medirlo, Vicente?
En mi casa, en la terraza de casa.
La temperatura ambiental.
Sí, la temperatura ambiental.
O sea que tú todos los miércoles mides la temperatura.
Los miércoles mido siempre la temperatura.
Muy bien.
Y tenemos a Josep, que mide la temperatura del océano dos veces por semana, del Mediterráneo. Bueno, muy bien.
Sí, bueno, yo solo hace 46 años.
Bueno, que yo he dicho 50, ya te he echado años encima. Bueno, ¿qué conclusiones has sacado sobre la temperatura?
Pues una de las conclusiones que es indudable o irrefutable es que la temperatura del mar está subiendo. Claro, yo hago un resumen de temperaturas, pues, para resumir, porque si no sería muy complicado, de superficie menos 20, menos 50 y menos 80 metros, y tengo, pues, desde 1973 estos datos. Y en la superficie he notado, claro, el Mediterráneo es un mar más pequeño que los océanos, y por esto, pues, previsiblemente la temperatura sube más. Pues desde los años 70 hasta ahora he observado en superficie un aumento cercano a un grado centígrado, y en la zona más profunda que observo, a unos 80 metros, cerca de medio grado. Por lo tanto, es una indudable, pues, aumento de temperatura que, por suerte, está el mar, que hace de filtro, que absorbe esta temperatura, porque si no, si la tuviera que retener el aire, pues sería el aumento mundial de temperatura del aire.
Bueno, esto nos lo estaba explicando Vicente hace un rato también, ¿no? Claro. Pero estos datos que él, fíjate, con esos termómetros que utiliza, midiéndolo dos veces por semana, nos está dando, Josep nos está dando esta tarde, digamos que coinciden perfectamente con lo que están diciendo los científicos a nivel mundial, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Y además Josep decía una cosa muy importante, que es que el Mediterráneo es un mar pequeño.
Sí.
Es un mar muy confinado. No es un caso como puede ser el Atlántico o como puede ser el Pacífico.
Exacto.
Y se nota muchísimo la sensibilidad.
Oye, Josep, ¿y alguna medición que te llamara especialmente la atención de los últimos años que dijeras, qué barbaridad esto, cómo me sorprende esta temperatura?
Sí, Sí, pues uno de los valores más altos, bueno, el más alto en superficie fue 26,6 grados a comienzos del mes de agosto pasado. Nunca había observado una temperatura tan alta. Sí que a los 26 había llegado, pero debemos tener en cuenta que el mar tiene una temperatura media, por ejemplo, en enero, febrero, en invierno, de 13 grados y en verano de 23. Es decir, que respecto a la oscilación anual media, pues un grado de temperatura es mucho. Uh-huh.
Claro que sí. Oye, José, me parece interesantísimo lo que haces y lo que vas a seguir haciendo. Por cierto, ¿cuál fue el último día que saliste?
Anteayer,
antes
el
de
sábado.
Ayer.
Sí, previendo pues...
El temporal, ¿no?
El temporal, pues me gusta tomar cuando hay un temporal de estos, la temperatura antes y después.
Ah, qué bueno,
para,
qué bueno.
Para ver qué efectos...
¿Y qué temperatura había el día que saliste este fin de semana?
Pues había 14 grados y medio en superficie y ahora climáticamente le tocaría 12,8. Es decir, más de un grado y medio superior a la media climática.
O sea, que cuando pase el temporal por fin, saldrás otra vez a ver qué pasa, ¿no, Josep?
Sí, cuando, entre comillas, la carretera está bien, pues voy a salir, sí, espero, y a ver qué ha pasado.
Josep Pascual, ha sido un placer conocerte. Que sigas con tus mediciones y te llamaremos para que nos vayas contando, ¿eh?
Gracias a vosotros y salud.
Gracias. Bueno, y estamos con Vicente Negro, como decimos, es catedrático de Tecnologías de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Josep lo está haciendo cada semana. Los científicos también nos lo están advirtiendo. En la cumbre del clima no se habló tanto de la temperatura del mar. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que la cumbre del clima de Santiago de Chile, Madrid, ha sido, desde mi punto de vista, un fracaso absoluto. Porque ha sido mucha palabrería, pero muy poquita conclusión. Dentro de las conclusiones se tenía que haber hablado fundamentalmente de dos temas esenciales, que son el océano y la criosfera, es decir, las masas de hielo y el agua del mar. Porque más o menos los motores del clima están en esos dos puntos de referencia. Y el primer punto de referencia es lo que decías tú, Pilar, es el mar. El mar es la clave fundamental, la generadora de la vida. O sea, subir la temperatura del mar, como decía Josep, es alarmante. Subir el nivel de CO2, alarmante. Disminuir el pH también es alarmante, porque eso va a provocar... Ayer venía en el periódico, para haceros una idea, que habían desaparecido dos islotes en Indonesia. Bueno, eso puede ser muy impactante. Indonesia tiene 17.000 islas o islotes. Luego parece ser muy relativo, muy pequeño, pero desaparecen dos islotes por consecuencia del cambio climático. Desaparecen atolones por consecuencia de la subida de temperatura.
Y
las
toda
especies,
la influencia que tiene en el clima.
Y toda la influencia que tiene en el clima.
Pues seguiremos hablando de esta cuestión tan importante. Vicente, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y nada, hablaremos contigo, hablaremos con gente que mide, como vemos, como Josep, y estaremos muy pendientes, desde luego, de lo que pase con nuestro clima, porque nos va en ello, desde luego, nuestro futuro y hasta el clima presente, ¿no? Lo estamos viendo. Gracias.
Gracias, Pilar. Porque te va.
¿Cómo tienes la silla? Según un estudio, he dicho bien, silla. El 95% de los hombres, yo aquí me incluyo, mira, ¿qué quieres que te diga? Reconozco que soy muy desastre, si esto es cuestión de ser desastre, pero bueno, ya lo digo, para que nadie diga luego nada. El 95% de los hombres utilizan una silla como armario principal en la casa, como práctica habitual. Bueno, puede que seas una persona organizada con la ropa y cada cosa va a su sitio en el momento que llegas a casa, o no. Rosa Rosado, ¿qué pasa con esto?
Pilar, pues la silla, ese maravilloso mueble que todos tenemos
multiuso.
Exactamente, tenemos en la habitación y que no siempre tiene la función para la que fue diseñada.
Mejor con brazos para esto.
Tenemos la silla, sí, y también tenemos, como dice mi madre, la percha del payaso, que es tirarla al suelo, ¿no? Que la pone y se cae, no es que se ha caído, claro. Bueno, hay mucho fan de la famosa silla, sobre todo porque somos un pelín desordenados.
La de la silla soy yo. soy yo la que voy dejando, tal y como llego, el bolso y el abrigo en la silla del salón. ¿Ya pueda tener la percha de la entrada vacía? No, en la silla del salón dejo yo mi bolso y mi chaquetón. Y es al contrario, mi marido eso le pone nervioso, le pone de los nervios. Y si él es más organizado en ese aspecto, y yo soy un poco más locari.
Claro, es una práctica habitual tanto en hombres como en mujeres, lo decías bien, Pilar. Bueno, dicen por aquí muerte a la silla armario, porque es verdad que también hay oyentes muy organizados.
Hola, buenas tardes. Bueno, cuando llego a casa lo primero que hago es entrar del garaje al hall. Allí tengo un armarito y allí me quito el calzado y me pongo las zapatillas. Eso siempre. Lo que no hago nunca es entrar con los zapatos por el resto de la casa. Pues sí, voy al dormitorio y lo primero que hago siempre es cambiarme de ropa y dejo cada cosa en su sitio. Y si alguna vez se queda algo porque ando con muchísima prisa, lo recojo siempre antes de acostarme y lo dejo todo metido en el armario. Bueno, un saludo para todos. Adiós.
Cada cosa exactamente en su sitio, en su lugar. ¿O eres más de los del estudio?
De la silla.
De utilizar la silla como armario. De eso hablamos contigo esta tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Y esto es información práctica que te interesa y mucho si eres mujer, has trabajado durante el año pasado y tu hijo está en una guardería. Y es que puedes tener una deducción de hasta 1.000 euros en la declaración de la renta. Solo necesitas, eso sí, que tu centro rellene un formulario para entregarlo en Hacienda. Pero ojo, importante, es que lo tienes que hacer antes del 31 de este mes de enero. Susana Moneo, compañera de Economía de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Es decir, fecha, tope, este mismo mes, 31 sí. de enero, o sea que sí. hay que correr. ¿Y qué hay que hacer exactamente?
Bueno, pues lo tienen que hacer las guarderías, es lo primero que hay que contar. No tienen que hacerlo los padres, las madres trabajadoras, lo tienen que hacer las guarderías. Y se le llama cheque guardería y se implantó el año pasado porque es una desgravación de los gastos de las escuelas infantiles de los menores de 3 años, como bien decías, hasta 1.000 euros al año. Aquí entran los gastos de matrícula, educación, también el comedor. Se consigna una cuota diferencial en el apartado deducción por maternidad. Incremento por gastos de guardería. Es ahí donde nos va a venir consignado desde Hacienda, si nuestra guardería, si nuestra escuela infantil lo ha hecho bien, así nos va a venir consignado en nuestro borrador de la renta.
O sea, que lo tiene que hacer la guardería, pero lo tienes que pedir tú, es decir, le tienes que pedir tú a la guardería que lo haga. No, en teoría tendría
guardería,
que hacerlo de forma automática.
Esto se puso en marcha el año pasado y las guarderías, ya saben, las escuelas infantiles autorizadas, que son las legales, en definitiva son las legales.
Claro.
Son las que ya saben que lo tienen que hacer. Es un formulario que se llama 322. Estos tres numeritos, el 233. Las guarderías ya saben que lo tienen que hacer. Lo hacen, lo que tienen que hacer los padres, evidentemente, es confirmar que esos datos están bien y que está bien la cantidad que ellos han pagado a lo largo del año.
Si, por ejemplo, te llega el borrador de la próxima declaración de la renta, crees que tienes derecho a esta deducción y no te viene, lo tienes que reclamar.
Lo puedes introducir tú manualmente, pero cuidado porque tienes que tener todos los pagos, tienes que tener todos los recibos.
Claro, porque ¿qué necesitas,
todos los
digamos,
resguardos
para justificar?
Si te lo hace la guardería, ya está hecho.
Ya no hay problema, está hecho y viene en el borrador.
Efectivamente, si se ha equivocado o ha habido algún fallo o no lo ha enviado a tiempo, que termina el plazo el día 31 de este mes, lo tienes que hacer tú, madre trabajadora. Lo tienes que incluir tú en tu declaración de la renta en el mes de junio, ya sabes. Uh-huh. Y entonces lo tienes que hacer de manera manual y ahí tienes que tener todos los recibos. ¿Qué puede ocurrir? Pues que tarde más en esa declaración de la renta en procesarse.
Vale, entonces, a día de hoy, en realidad, nosotros tendríamos que darle un toque a nuestra guardería. Oye, esto estará hecho, ¿no?
Eso es, efectivamente. Es lo que hay que hacer. Es decir, lo habéis hecho y esta es la cantidad. Porque, claro, cada uno sabe lo que ha pagado anualmente. Bueno, pues, y he pagado tanto el año pasado. En 2019 yo he pagado tanto. Eso es lo que hay que confirmar.
Para todos los niños menores de 3 años.
Menores de 3 años, que vayan, esto es muy importante, por favor, a una guardería autorizada. Esto no quiere decir que es que esté autorizada para hacer este papel. No, que sea legal. Porque es cierto que hay bastantes guarderías, lo están denunciando las legales, que no son legales, son ilegales, pero no nos damos cuenta. Porque para ser legal, para ser autorizada, hay que tener tanto el permiso del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Y hay algunas que solo tienen la licencia del Ayuntamiento, la licencia de apertura del Ayuntamiento.
Bueno, pues importante, ¿eh? Porque seguro que es un dinerito que te vas a ahorrar en la próxima declaración de la renta. Hay que tener estas cosas en cuenta, no dejarlas pasar. Y si no viene en el borrador, pues lógicamente es cuando tienes que ponerte a ello y confirmar o buscarte todos los recibos para poder incluirlo, claro, porque me imagino que nadie quiere regalarle a Hacienda ni un euro, Susana.
Efectivamente, casi 1.000 euros, se puede llegar hasta los 1.000 euros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida.
A veces echamos la culpa del desorden a los niños, a los adolescentes, que es verdad que a veces pues tiran las cosas según entran en casa, no las ponen en su sitio. Pero a veces vamos a reconocer que es que de alguien lo han heredado. O no, o lo han aprendido. Y a veces eres tú mismo o tú misma el que utilizas la silla como armario. ¿Es así? De eso hablamos esta tarde con los oyentes, Rosa.
Pues sí, a ver, esta madre tiene muy caliente, digo que es un tema muy caliente en más de un hogar y esta mujer está calentita con el tema, es verdad, tiene muy caliente el asunto, quiero decir. Quería decir, tiene muy claro de dónde le viene a su hija la manía de la silla. Y es del marido, vamos a escucharla.
Nada, el tema de hoy en mi casa es un tema caliente. A mi marido a estas alturas ya no puedo educarlo, pero con mi hija que tiene 18 años lo sigo intentando. Mi hija copia a su padre en todo, porque esconde en la silla de su despacho la ropa y coloca la silla perfectamente debajo de la mesa, con lo cual cuando entras por la puerta, pues tú te crees que la habitación está perfectamente colocada, pero como se te ocurra mover la silla del despacho, te encuentras de todo.
Pero vamos a ver.
Te encuentras de todo ahí.
Pero de todas maneras, si en la acción llevamos ya después la penitencia, porque luego lo que te pasa, o lo que nos pasa a los que hacemos esto, es que te tiras una hora cuando te pones para colocar cada cosa en su sitio. Lo que tiene que ir al cesto de la ropa sucia y lo que tiene que ir al armario. Y te tiras una hora. O sea, no lo haces en el momento, lo tienes que hacer después.
Exactamente.
Es así.
Lo que pasa es que la silla da mucho de sí, Pilar, porque mira, en el respaldo tú pones las chaquetas y las blusas, en el asiento los pantalones y los bolsos, y justo por debajo puedes dejar hasta 3 pares de zapatos cuidadosamente colocados. Da mucho de sí, de la silla armario.
Reeducación cívica familiar.
Sí, estamos en ello, sí. Estamos intentando
intentar evitar conflictos, ¿no? También familiares.
Sí.
La silla como ropero, ¿no? Como armario.
La silla como ropero, como armario. La silla, el suelo,
exactamente.
La mesa de cocina.
La percha.
¿Pero qué hacen estos calcetines encima de la
mesa de desayuno? Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una decisión que ataca directamente a la separación de poderes y a la independencia de este órgano.
El nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una burla a la independencia y a la imparcialidad de la carrera fiscal.
Sobre todo el sector inmobiliario. Han caído bastante ante el temor, ¿no?, de esta nueva formación de gobierno.
Veremos qué pasos da el nuevo gobierno de sus primeras medidas. Están especialmente pendientes los sectores económicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco. con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Dazón es... Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.